Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias por acompañarnos en esta edición de nuestra revista de informaciones y comentarios que llega a ustedes a través de las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, y que comienza esta transmisión con un saludo afectuoso, un abrazo sincero para todos ustedes, nuestros queridos radio oyentes, de parte de Jorge Trilla, nuestro productor, y de este que les habla, Julio Estorino. Y estaremos ofreciéndoles a ustedes las noticias más importantes de la actualidad y también las que alcanzaron titulares en la semana que está terminando. Todo eso en cuanto a la situación cubana. No importa dónde ocurra, no importa dónde se publique, Radio República lo tiene para ustedes en este programa. Además, directamente desde Cuba, reportajes que nos ofrecen periodistas independientes, activistas de la oposición, etcétera. Igualmente con la actualidad internacional, que le estaremos ofreciendo en nuestro segmento Mirada al Mundo. Los deportes con Jorge Trilla, con lo más interesante de las distintas disciplinas deportivas. Tendremos también al final nuestro comentario Cantaclaro. Vamos pues ya, estamos listos prácticamente, todo lo tenemos listo para ustedes. Antes tenemos que rogarles, sin embargo, como cada día, que lo divulguen, que lo comenten, que lo difundan, que cada uno pues logre un oyente más para Radio República, de manera que cada vez sean más los cubanos bien informados, los que pueden hacerse libres, porque la verdad libera, sí señor. Vamos ya, comienza para ustedes Recuento Informativo. Hoy es jueves 15 de marzo de 2018 y estos son los titulares de las principales informaciones. Falleció en Santa Clara una de las fundadoras de las Damas de Blanco, la señora Petra Serafina Díaz Castillo, finita, de 96 años de edad. Comenzamos pues haciendo una oración por el eterno descanso del alma de esta patriota cubana y enviándole a sus familiares nuestro más sentido pésame. Las noticias ya están aquí. La Asamblea de la Resistencia Cubana expresó su felicitación y respaldo a todas las fuerzas de la resistencia dentro de Cuba que enfrentaron golpes y arrestos para movilizar al pueblo cubano y no cooperar con la farsa de las votaciones del pasado domingo. Brasil pudiera prescindir en el año 2019 de unos 1,000 trabajadores cubanos del programa Más Médicos. Además de los policías, ahora los choferes de La Habana los traerán desde las provincias. Muchos se preguntan si piensan que con esto se va a resolver el problema del transporte. El Pen Club de Escritores en el Exilio demanda al régimen castrista que el escritor Ángel Santisteban reciba atención médica. Otras informaciones. Miembros de la comunidad LGBTI obligados a irse de Cuba para escapar de la represión. En celda de castigo, el reggaetonero cubano Henry Lazo. En nuestra sección Voces de Cuba, hoy tendremos aquí en esta edición de Recuento Informativo a Julián Enrique Báez, quien reporta desde San José de las Lajas fracaso de la represión en impedir el rechazo a las votaciones del 11 de marzo. Y en Mirada al Mundo, el postigo que abrimos todos los días a la actualidad internacional, tenemos que el opositor Frente Amplio Venezuela Libre llamó a crear asambleas ciudadanas para conformar el movimiento en todo el país y ejercer una protesta cívica y pacífica en contra del régimen de Maduro. El Reino Unido tensó aún más su relación con Rusia con la expulsión de 23 diplomáticos rusos considerados agentes de inteligencia. Estados Unidos responsabiliza a Rusia del envenenamiento con arma química del ex doble espía ruso y pide al Consejo de Seguridad acciones de castigo. Y en el mundo del deporte, Jorge Trilla nos ofrecerá los detalles. Tenemos que en el fútbol, guiado por Leo Messi, Barcelona derrota al Chelsea y avanza a cuartos de final en la Liga de Champions. Y en el béisbol, el antesalista regular de los Marlins, Martín Prado, será baja por lesión al inicio de la temporada. Los detalles los tendremos para ustedes, amigos, tan pronto regresemos aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos ya la ampliación de las principales informaciones. Una nota que recibimos de la Asamblea de la Resistencia Cubana dice como sigue. La Asamblea de la Resistencia Cubana expresó su felicitación y respaldo a todas las fuerzas de la resistencia dentro de Cuba que enfrentaron golpes y arrestos, movilizando al pueblo para no cooperar con la farsa de las votaciones de la dictadura. El régimen castrista ha reconocido que el 17.1% de los votantes no participó en la farsa y que aproximadamente un 20% no votó por todos los candidatos en la boleta, mientras que 1.26% habría anulado las boletas. El régimen es el que cuenta las boletas y la gente, y el régimen es el que inventa las estadísticas. Si están reconociendo un 38% de no cooperación, es porque tienen que hacerlo porque el abstencionismo ha sido altísimo, dijo el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano y miembro del secretariado de la Asamblea de la Resistencia Cubana. La resistencia expresó el sentir del pueblo y el pueblo escuchó la convocatoria de la resistencia a no asistir y no participar en la farsa, añadió Gutiérrez Boronat. Diversas organizaciones de la resistencia dentro de Cuba, coordinadas dentro del plan Todos por Cuba Libre, llevaron a cabo actividades y convocatorias dentro de Cuba. Desde el Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, el Movimiento Opositores por una Nueva República, Alianza Democrática Oriental en la región oriental, Partido por los Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrei Sájarov, el Movimiento Opositor Juventud Despierta en la provincia de Villa Clara, Jóvenes por la Libertad de Cuba en la provincia de Granma, Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey y Movimiento Resistencia Pedro Luis Voltel del Frente Orlando Zapata Tamayo en la provincia de Ciego de Ávila, entre otros. En el exilio, el equipo de trabajo del Plan Todos por Cuba Libre llevó a cabo un minucioso trabajo de investigación que demostró que el régimen castrista había fabricado cientos de perfiles falsos en las redes sociales para aparentar un inexistente respaldo masivo de la juventud cubana a la farsa electoral. La denuncia hecha por el equipo de trabajo del Plan Todos por Cuba Libre resultó en que Twitter cerrara las cuentas fraudulentas. La resistencia integrada con el pueblo le está mostrando al mundo la ilegitimidad de esa farsa y de este régimen. Le hacemos un llamado a todos los gobiernos libres del mundo a que no reconozcan a esta dictadura espuria, dijo Silvio Iriondo, presidente de Mar por Cuba y miembro también del secretariado de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Esto ratifica que el régimen castrista no debe ser invitado a la Cumbre de las Américas en Lima, añadió Silvio Iriondo. Y en otro orden de noticias, amigos, diariodecuba.com está reportando que el programa Mais Médicos de Brasil, que cuenta actualmente con 8.500 médicos cubanos, podría reducir en el 2019 esta cifra a 7.400, de acuerdo a lo que informa el diario brasileño La Gazeta do Povo. Según el periódico, la intención del gobierno brasileño es hacer una reducción de unos 1.000 trabajadores del personal cubano que labora en este programa. Esta reducción, sin embargo, no peligraría la participación de los cubanos en el programa. El convenio con la Organización Panamericana de la Salud se mantendrá. Los términos son buenos para Brasil, aseguró el ministro de Salud de Brasil, Ricardo Barros. De acuerdo con datos de 2017, Mais Médicos atiende actualmente a 4.058 municipios y 34 distritos indígenas brasileños con un total de 18.240 médicos, de los cuales 8.500 son cubanos. De materializarse estas reducciones, esto sin duda afectaría las finanzas del régimen castrista, que depende en buena medida de la exportación de médicos cubanos. Vamos ahora a una breve pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla vendrá a continuación para ofrecernos lo más importante del mundo de los deportes. Más adelante yo tendré para ustedes otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 11 de la noche, de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Recuento Deportivo.
Saludos, amigos. Para ustedes, noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Barcelona jugará los cuartos de final de la Champions por onceava temporada consecutiva, después de derrotar al Chelsea 3-0 en un partido que tuvo, como de costumbre, a Leo Messi como artista principal. El Chelsea peleó todo lo que pudo, pero se rindió a la magnífica presentación de un Messi que prácticamente enterró sus esperanzas en los primeros 20 minutos. Messi, en el primer remate a puerta, apenas al minuto 2, batió por debajo de las piernas al arquero Courtois y disparó la euforia en el Camp Nou. Luego, al minuto 20, el astro argentino le robó el balón a Cesc Fàbregas para irse disparado, dejar atrás a Christensen y a Azpilicueta y servir una magnífica asistencia que Dembélé convirtió en el 2-0. La eliminatoria prácticamente quedó sentenciada en ese instante. Tocado pero no hundido, el campeón inglés dio a entender que no se iba a rendir, pero ya en el segundo tiempo, Messi decidió acabar con toda esperanza. Al minuto 63 tomó el balón, se internó de lado en el área como un bólido y soltó un cañonazo raso que volvió a colarse entre las piernas de un atónito Courtois. Una vez más, amigos, Leo Messi demostró ser el alma y el músculo del Barcelona. Y en el otro partido de Champions del miércoles, Bayern Múnich venció fácilmente al Beşiktaş de Turquía 3-1 tras ganar la ida 5-0. Y nos vamos al béisbol. Mala noticia para los Marlins sin apenas comenzar la campaña. Los de Miami no contarán con su antesalista titular para el día inaugural, ya que el venezolano Martín Prado ha sufrido un revés en su rehabilitación de la rodilla derecha al sufrir un percance mientras corría el miércoles. El veterano de 34 años de edad se sometió a una cirugía de la rodilla en julio del 2017 que puso fin a su temporada, pero los Marlins esperaban que estuviera listo a tiempo para comenzar la venidera campaña como titular. El manager Don Mattingly indicó que el joven prospecto Brian Anderson se hará cargo de la esquina caliente hasta que Prado se recupere. El venezolano batió 250 en solo 147 visitas al plato en 2017, campaña en la que se vio asediado por lesiones en la rodilla y la corva derecha. El oriundo de Maracay, veterano de 12 temporadas de Grandes Ligas, lleva promedio en su carrera de 2.91 con 97 jonrones y 576 remolcadas. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y tenemos más noticias para ustedes aquí en Recuento Informativo. El éxodo de choferes en el transporte público afecta seriamente la movilidad en La Habana, donde al día se dejan de transportar 700.000 pasajeros. Esto significa un déficit de 600.000 pesos cubanos, unos $24.000, informaron este miércoles directivos de la estatal Empresa Provincial de Transporte, según reportó la agencia EFE y divulga Diario de Cuba. Actualmente faltan 86 conductores de guaguas, por lo que en la capital se dejan de realizar diariamente más de 500 recorridos como promedio, dijo a la prensa local el director general de transporte en la urbe capitalina, Juan Julián Caballero. La inusitada partida de estos profesionales calificados se debe a que reciben ofertas más tentadoras de salario y de horarios en otros centros de trabajo, unido al aumento de las exigencias y las inspecciones, reconoció el funcionario castrista. Sin embargo, los usuarios del transporte en La Habana se preguntan, y esto es fácil de entender, si esta medida de alguna manera piensan que pueda aliviar la situación, o sea, traer de momento choferes que no conocen la capital y mucho menos los vericuetos de su tráfico desde provincias, sin que aumente la frecuencia de los ómnibus y demás servicios de transporte, pues difícilmente podrá mejorar la situación. Amigos, una nota aquí que está llegando del Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio. Dice que esta organización envió el miércoles una carta al Pen Club del Reino Unido y a otras organizaciones solicitando ayuda para que el régimen castrista permita al escritor Ángel Santiesteban Prats salir de la isla a recibir atención médica. Nuestro Pen Club pide la solidaridad de ustedes para lograr que las autoridades cubanas le permitan al joven escritor y bloguero Ángel Santiesteban Prats abandonar Cuba para recibir tratamiento médico. Santiesteban Prats está padeciendo de cáncer y no está recibiendo la atención adecuada, lamentó la misiva. Asimismo, la organización condena que es práctica habitual del régimen castrista no facilitarle a opositores pacíficos la atención médica requerida. Santiesteban Prats no sería el primero ni el último disidente pacífico en morir en la isla por falta de atención. En ocasiones, la salida es autorizada cuando la persona ya se encuentra en estado agónico.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Estimados oyentes de Radio República, para mejorar la calidad de transmisión de nuestra programación, a partir del domingo 25 de marzo, Radio República pasará a transmitir por los 7.350 kHz en la banda de 41 metros, de lunes a domingo de 9 a 11 de la noche. Les notificamos con tiempo para que tomen nota de este ajuste. De nuevo, gracias por escuchar Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Recuento informativo.
Ahora, amigos, vamos a escuchar las voces de Cuba.
San José de la Cuba. Fracasa la represión. El pasado miércoles 7 de marzo, el Partido por los Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrés Sájarov, de conjunto con las organizaciones que promueven el proyecto Emilia, hizo un llamado al pueblo cubano para que no participara en las falsas elecciones programadas por la dictadura castrista para el domingo 11 de marzo. No fueron las únicas organizaciones en hacerlo. El Frente de Resistencia Cívica, Orlando Zapata, la Alianza Oriental y otras también llamaron a no votar. La respuesta de la dictadura no se hizo esperar. El jueves 8, la policía política comenzó una cruzada terrorista a nivel nacional, amenazando a opositores y miembros de la disidencia. No permitirían ningún acto o manifestación que pudiera perturbar el proceso electoral. Estarían pendientes y tomarían las medidas que fueran necesarias, palabras dichas al que suscribe este documento y a otros miembros de nuestra organización en la región. Lo mismo hicieron en otras partes en la provincia de Artemisa, en especial en el poblado de San Antonio de los Baños y en el resto del país. A pesar de todas las medidas tomadas, la campaña propagandística y el discurso triunfalista del régimen, la respuesta del pueblo fue contundente. Más de 2 millones de cubanos, de una forma u otra, dijeron no, la represión fue derrotada. Hace años atrás, y como parte de la campaña No Cooperes con la Dictadura, decíamos, somos más de 1 millón los que decimos no. Hoy, con toda satisfacción, decimos, somos más de 2 millones los que decimos no. El fin de la dictadura se acerca. Para Radio República, Julián Enrique Martínez Báez, secretario general del Partido por los Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrés Sájarov.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Nos ponemos al día ahora en cuanto a la actualidad internacional. Ahora para ustedes, mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
El opositor Frente Amplio Venezuela Libre llamó hoy a los venezolanos a crear asambleas ciudadanas para conformar los apéndices del movimiento en todos los estados del país y a ejercer una protesta cívica y pacífica en contra del gobierno. Así lo confirmó el secretario del Parlamento y miembro de la organización, Negal Morales, en una rueda de prensa.
Toda esta semana se va a estar conformando el Frente Amplio Venezuela Libre en los 24 estados del país, desde hoy hasta las actividades que masivamente se van a desarrollar el día sábado.
Morales invitó asimismo a todos los ciudadanos venezolanos que están fuera del país a que se sumen a la causa y agregó que para las muestras de descontento, el Frente ha generado un marco claro que regirá las actividades de este sábado. Asimismo, el secretario del Parlamento reiteró que no se han pedido movilizaciones aún y que el fin de semana solo se esperan concentraciones. El Frente Amplio Venezuela Libre fue creado la semana pasada y está integrado por opositores políticos y representantes de varios gremios sociales, entre los que se encuentran chavistas desencantados. Su objetivo principal es solicitar unas elecciones presidenciales justas y transparentes en Venezuela.
El Reino Unido tensó aún más su relación con Rusia con la expulsión de 23 diplomáticos rusos ante lo que May calificó como desprecio mostrado por Moscú tras el envenenamiento en territorio británico con un agente nervioso de fabricación rusa al exespía Sergei Skripal. La sanción contra los funcionarios de la misión diplomática rusa, que tienen una semana para dejar el país y han sido identificados como agentes de los servicios secretos encubiertos, es la mayor efectuada por el Reino Unido en 3 décadas, según precisó la primera ministra británica Theresa May.
A través de estas expulsiones degradaremos fundamentalmente la capacidad de inteligencia rusa en el Reino Unido en los próximos años, y si buscan reconstruirlo, impediremos que lo hagan.
Moscú, prosiguió la primera ministra, no ha aportado ninguna explicación creíble, como se le requirió antes de la pasada medianoche, sobre el componente químico de tipo militar que dejó en estado crítico el pasado día 4 en la localidad inglesa de Salisbury al exagente de 66 años y a su hija Julia de 33, ni tampoco sobre cómo Rusia pudo haber perdido el control del mismo para que cayera en otras manos. En lugar de proporcionar alguna argumentación, para May, Moscú ha respondido con sarcasmo, desprecio y resistencia, y no ha aclarado por qué cuenta con un programa de armamento químico no declarado, algo que, agregó, contraviene la legislación internacional. Entre las medidas detalladas también figura la revocación de una invitación al ministro ruso de Exteriores para visitar el Reino Unido, o que no habrá representación británica por parte de ningún miembro de la familia real ni dignatarios de este país en el Mundial de Fútbol que se celebrará en Rusia en junio y julio próximos. Londres incrementará también los controles a ciudadanos rusos que pretendan acceder al Reino Unido y supervisará a los visitantes que pudieran involucrarse en actividades que amenacen la seguridad nacional.
Estados Unidos culpa a Rusia del envenenamiento del exespía Sergei Skripal y de su hija con gas nervioso y pide al Consejo de Seguridad de la ONU medidas concretas contra Moscú, por lo que considera un acto aborrecible. Así lo ha asegurado este miércoles la embajadora estadounidense Nikki Haley en una sesión de urgencia de este organismo solicitada por el Reino Unido. Una y otra vez los Estados miembros afirman oponerse al uso de armas químicas bajo cualquier circunstancia. Ahora un miembro es acusado de usar armas químicas en suelo soberano de otro miembro. La credibilidad de este Consejo no sobrevivirá si no hacemos que Rusia rinda cuentas por ello. Su homólogo ruso se ha limitado a repetir la respuesta dada desde el principio por Moscú. Su país no tiene nada que ver con lo ocurrido y sin la aportación de pruebas no tienen por qué justificarse. Vasily Nevensia lo ha achacado todo a una guerra de propaganda. Las autoridades rusas han anunciado además que en breve responderán a las represalias decididas por la primera ministra británica Theresa May, como la expulsión de 23 diplomáticos rusos de su territorio.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Un día como hoy, 15 de marzo, el de 1878, tuvo lugar en Cuba, en las serranías orientales, lo que nuestra historia patria ha recogido como la protesta de Baraguá. Seguramente lo sabes, pero para refrescar la memoria, recordemos que acabándose por agotamiento la Guerra de los 10 años, cuando ya los principales jefes mambises habían firmado un acuerdo con el gobierno español, el Pacto del Zanjón, para poner fin a las hostilidades, tuvo lugar en el sitio conocido como Los Mangos de Baraguá una entrevista entre el capitán general de la isla de Cuba, Arsenio Martínez Campos, y el más notable de los cubanos insurrectos que no aceptaba la rendición, el lugarteniente general Antonio Maceo. El objetivo de la entrevista era ver si existía alguna posibilidad de entendimiento que llevara al general cubano a aceptar el pacto. Maceo no veía cómo, pues notaba él que si bien la guerra no podía continuar porque los insurrectos lo habían dado todo ya sin lograr la victoria, por otro lado, España no ofrecía en el pacto reformas verdaderas que respetaran el derecho de los cubanos a la independencia. Tras discutir hidalgamente los dos militares, el ibérico y el cubano, aquel preguntó: entonces, ¿no nos entendemos? No nos entendemos, respondió el cubano, y agregó, señalando la continuación de la lucha: el 23 se rompe el corojo. Se despidieron caballerosamente y no, el 23 no se rompió el corojo. La guerra ya no podía revivirse en aquellos momentos y pocos días después Maceo tuvo que marchar al exilio. ¿Qué celebramos los cubanos, pues, al recordar la protesta de Baraguá? ¿No fue aquello un fracaso para la causa independentista? Lo que celebramos es la dignidad de negarse a aceptar lo que es injusto, aun cuando ya no había fuerzas para luchar por la justicia. Lo que celebramos es la perseverancia en un noble empeño, porque otra cosa sería inaceptable. Lo que celebramos es la esperanza en la victoria de la justicia, aun cuando esa victoria no se visualice de inmediato. Unos años después de aquel encuentro, la lucha tomó nuevo ímpetu en Cuba y se ganó la independencia, no completa en el primer momento, pero sí un tiempo más tarde. Todo parecía estar en contra de Maceo aquel 15 de marzo, pero la razón estaba de su parte. Los cubanos volvieron a la lucha y Cuba fue libre. Esto es lo que celebramos hoy. Los derrotistas, los pesimistas, los desanimados y sobre todo los castristas que aún quedan, aprendan la lección. Al final, la justicia se impone. Al final, la libertad se alcanza. Y ese día, anótenlo, ese día no está lejos para los cubanos. Hasta aquí, amigos, esta edición de Recuento Informativo. Gracias a todos ustedes por la atención que nos dispensan. Y recuerden que mañana, con el favor de Dios, los estaremos esperando en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre para compartir con ustedes, todos juntos aquí, la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.